Se busca indagar las compras de insumos, de prestaciones médicas, de FONASA a las clínicas privadas. La Cámara de Diputados para eso creó una comisión investigadora. La preside nuestro invitado, Miguel Ángel Alvarado, diputado del PPD, que ha comentado que estas adquisiciones han aumentado enormemente en los últimos años. Según datos de los parlamentarios, el gasto promedio de un paciente derivado del sector privado bordea los 11 millones de pesos. La misma atención costaría cerca de 4 millones en el sector público. Queremos hablar de esto y otros temas también relacionados con la salud. Ya está con nosotros Miguel Ángel Alvarado, diputado del PPD. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Bien, hola, muy buenos días.
Buenos días. Le costó el buenos días.
Sí, son le tan costó.
Todo no, con el calor. Yo lo entiendo. Día lunes difícil, con calor además. Bueno, entiendo que la comisión investigadora ya va a comenzar con su primera sesión mañana, donde se espera contar ahí con el testimonio de la ministra de Salud y también con la subsecretaria de Redes Asistenciales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende indagar con esta comisión?
Claro. Bueno, la comisión afortunadamente fue bastante transversal la petición de todos los parlamentarios y lo que pretendemos, la verdad, es ya clarificar un modelo de trabajo en Chile, en trabajo entre comillas, que se está dando y que va en varios gobiernos, no solamente el gobierno pasado, sino que también el gobierno actual. Entonces, prácticamente en Chile tenemos, yo, una apreciación personal. Hay un sistema privado de salud, hay un sistema público y hay un sistema de compra privado, outsourcing, prácticamente. Y este último ha crecido muchísimo. Y no tiene señales tampoco de que vaya a disminuir. Y hay todo, yo diría, un oscurantismo respecto de las cifras, de las sociedades que se han creado, etcétera, que ya es hora de clarificar, o sea, en buen sentido. No podemos seguir con este modelo que parece no detenerse prácticamente.
¿Determinar con ese vínculo o más bien regularlo?
Mire, no necesariamente, yo diría, ser tan categórico, pero sí clarificar, ¿ya? Vamos, ¿qué modelo de trabajo vamos a tener en Chile y qué política pública en salud que yo creo que hemos dado bote en los últimos 25 años en el modelo sanitario chileno? Uh-huh. El cuento es que no ha habido ningún ministro de salud que no haya sido interpelado, de todos los colores políticos. Pero acá no se toma una decisión tampoco de la modernización, que es mi opinión, que tiene que tener el sistema de salud pública en Chile. Fíjese usted que el Ministerio de Salud, en cuanto personal, debe ser uno de los más grandes, quizás el de defensa, pero es un sistema que se invierte muchísimo, que hay una cantidad de dinero sideral que todos los años tiene que, estamos hablando de déficit, etcétera. Y pienso que en el camino que tenemos que sincerarnos todo como una política de Estado, no una política de gobierno de turno.
Sí. Estamos con Miguel Ángel Alvarado, diputado del PPD, presidente de la Comisión Investigadora por Compras de FONASA Clínicas Privadas. En la presentación, diputado, dábamos algunas cifras. Las atenciones que costarían 4 millones de pesos en el sector público cuestan 11 millones, prácticamente triplican el costo en el mundo privado. ¿Dónde se produce la fuga? ¿Dónde se disparan estos costos? ¿Cuál es la mirada que tiene usted más allá de que lo que obviamente llegue como conclusión la comisión investigadora?
Claro, principalmente el tema radica en las camas, en la gestión de camas que realiza el sistema público hacia las compras al privado, que son cosas increíbles a veces, porque hay pacientes, yo soy de región, represento la región de Coquimbo, y un paciente necesita una diálisis urgente. Pasó el otro día, me llamaban de Ovalle, hospital de Ovalle, una cama urgente, y resulta que el paciente termina en Ñuñoa. O sea, increíble estas cosas. Y puede terminar en Quilpué, puede terminar en Copiapó, en Antofagasta. Entonces yo creo que este modelo, que es como para salvar la situación, en lo que los ministerios, los ministros, FONASA debe recurrir a esto, pero los gastos son siderales, lo que significa trasladar solamente un paciente. Entonces esto, la verdad es que tenemos que en un momento dado ya ir a hablar con franqueza qué es que estamos haciendo con el sistema y si ese sistema es un saco sin fondo prácticamente.
Sí, ¿qué es lo que se ha dicho desde FONASA? Que se ha hecho todo tipo de compras, pero ninguna que no esté de acuerdo con la legalidad vigente, que todas las clínicas con las que trabajan lo hacen a través de la licitación que ellos mismos como sistema público realizan, y en general defendiendo incluso el tema de los precios. ¿Qué le parece esa mirada que hay al respecto?
Bueno, lo que pasa es que las cuestiones legales dan para todos, todos son inocentes. Pero acá yo lo veo como más bien un modelo de salud anquilosado, ¿cierto? Donde, por ejemplo, usted puede, un amigo que me está escuchando, puede formar una clínica, se puede poner un par de meses en un strip center, ¿cierto? Y va al portal, y se ofrece al portal de compra, y en pocos meses puede ser el mayor prestador del sistema sanitario chileno. Eso es increíble.
Crearlo, no hay regulación.
Y claro, no, sí, se puede crear. En cambio, el sistema público, para construir un hospital, ya los estudios son como 3 años, entonces un sistema anquilosado,
¿es
digamos.
¿Es ilegal o no es ilegal? Que es en el fondo lo que plantea ahí.
No, si lo planteamos desde el punto de vista, hay que revisar bien el modelo, no tenemos, todavía no iniciamos una investigación para ver los visos de legalidad o ilegalidad. Pero sí hay situaciones que llaman la atención, por ejemplo, las acreditaciones que se exigen tanto en los hospitales, la seremía, etcétera. Y bueno, y también los precios que se pagan, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en el sistema público y privado también, pero nunca hemos tenido certeza o claridad respecto de las compras de los que
sí,
se hacen.
Sí, yo lo pregunto porque en el sentido de qué hay que hacer, perseguir a aquellos que están realizando este tipo de prácticas o más bien corregir la normativa para evitar que existan esos espacios.
Lo que queremos acá, por lo menos mi aspiración, es ir a transparentar este modelo. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, un modelo adecuado para el país, qué sé yo, etcétera, démosle con este modelo, etcétera. No sé, hay que investigar a fondo, pero los montos, las cifras, son siderales. Y lo que va creciendo son realmente, este año fueron 19 mil millones de pesos, una cifra gigantesca, digamos, que no se condice. Y los precios también, los precios no parecen ser muy racionales, porque una misma cirugía, por ejemplo, la apendicitis, que en el sistema público, no sé, por decir una cifra, vale 4, en el sistema privado lo cobran a 15. Entonces, y digamos, seamos sinceros, los que crean estas clínicas no son los traperos de Mahó, no tienen una vocación pública ni nada, sino que hay detrás, esto es muy parecido a lo que pasó en el sistema de educación en Chile. Pasa que los enfermos no salen a marchar nomás.
Estamos con Miguel Ángel Alvarado, diputado del PPD, que preside la Comisión Investigadora por Compras de Fonasa a Clínicas Privadas. Para intentar entender, diputado, cómo funciona el mecanismo de compras de Fonasa, cómo son las licitaciones, cómo son los llamados, dónde se produce, para tratar de entender dónde se produce la fuga, dónde cree usted que está el problema, dónde hay que poner el ojo a partir de ahora.
Acá hay varios temas. Primero, que tiene un sistema de un portal de compra, ¿cierto? Si hay una necesidad de cama, se sube a este sistema y en cualquier lugar de Chile, como el ejemplo que di previamente, pueden trasladar al enfermo si necesita una cama de urgencia, una cama crítica, ¿ya? Si usted necesita una cama crítica y no la tiene en el lugar, no la tiene en La Serena, bueno, el paciente perfectamente puede terminar en una clínica en Ñuñoa, puede terminar en Quilpué, como dije anteriormente, eso es así. Y el otro modelo que tiene el sistema también, que hay bastantes críticas, son las sociedades médicas también, que se han ido formando, ¿cierto? Donde los mismos funcionarios en otros horarios se le venden o prestan servicio en ese momento, son privados, digamos. Entonces ahí también son sistemas muchas veces semicerrados, que no son abiertos a todos los profesionales también.
Ya, pero es solamente un tema de falta de regulación. ¿Dónde hay que poner el ojo para entender esta fuga? ¿Dónde cree usted que está el problema, más allá de estas distorsiones que se han producido?
Lo que pasa es que hay un problema estructural también en Chile del sistema sanitario, donde no tenemos las suficientes camas, por ejemplo. No hay suficientes camas. Yo diría que también el modelo ha fracasado en el sistema de las integraciones que hay entre los niveles de atención. No nos hemos modernizado en sistemas de ahorro que podríamos hacer, por ejemplo, de cama de hospitalizaciones domiciliarias, de evitar que los pacientes estén esperando días para una cirugía en hospitales, eso no podría hacer. Entonces, hay todo un sistema de que pensamos que es la hora ya que el sistema de salud chileno se modernice, no puede ser.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de la falta de camas lo venimos escuchando desde hace muchísimos años, que se incrementa en invierno, claro, y con todo lo complejo.
La conversión de
camas.
Entonces,
finalmente se opta por este otro camino y alguien diría, bueno, ¿por qué no gastar esa plata que se utiliza para pagar el sistema privado en invertir en el sector público y directamente que exista esa disponibilidad de camas? ¿Es eso posible? ¿Dan las cifras?
Eso sería perfectamente posible si tuviéramos la voluntad política de hacerlo, pero pasan los gobiernos de turno y la demora también en la construcción de hospitales en Chile. Como director me tocó tener, por ejemplo, un estudio en un hospital que costaba 300 millones de pesos en el escritorio y estuvo como 6 años. La construcción de un hospital, llaman a todo el mundo a opinar, que se lleva asamblea, etcétera, son mínimo 2-3 años recién para ir a licitarlo. Y hay licitaciones que se demoran, ¿no? Hay otras que en el gobierno pasado, en mi región, durante el gobierno del señor Piñera, quedaron abandonados hospitales a medio construir. Lo que pasó en Chiloé, hay fuga de dinero, entonces hay todo un mundo oscuro que esperamos clarificar.
Diputado, estamos con Miguel Ángel Alvarado, diputado del PPD. Queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para profundizar también en una postura que usted tiene sobre sobre la marihuana, sobre despenalizar el autocultivo de marihuana. Sabemos que usted tiene una opinión sobre ese tema, nos gustaría que la compartiera y profundizara.
Si no me equivoco, usted presentó alguna de las indicaciones que incluso buscaban eliminar la posibilidad de autocultivo.
Así es, así es. Sí, bueno, he tenido una pelea ahí que me ha ido más o menos mal, parece, hasta ahora. Pero vamos a seguir insistiendo porque queremos tener la fuerza y la razón. Aquí hay dos cosas. Yo creo que las libertades personales de los adultos. No tengo ninguna dificultad, y eso lo planteo así, que si alguien quiere fumar su droga, digamos, lo puede hacer. Eso está dentro de las libertades. Pero también significa un gasto económico para el país, tratar las adicciones, tratar, ¿cierto?, los accidentes que se provocan por las drogas, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es en los niños y los adolescentes. Chile, tenemos desigualdades sociales dantescas. Hay sectores donde los chicos quedan abandonados, donde los hogares monoparentales en Chile son 50%, las madres trabajan. ¿Quién va a controlar en esos lugares el autocultivo? Ese es el problema. Yo planteo un modelo en parte parecido al uruguayo, que viajé para allá, lo conocí, ¿cierto?, donde el Estado sea el proveedor de la droga para las personas que la quieren consumir, y también con un gran aporte y apoyo de aquellos que están en adicción y que quieren salir de esto, ¿ya? Esta situación no ha sido validada por el resto de los colegas de la nueva mayoría y sectores independientes que ven que el sistema de liberarlo. Yo estaba estudiando el tema y Chile sería el país más liberal del mundo. O sea, Uruguay, por ejemplo, para usted consumir la droga tiene que estar inscrito, hay clubes canábicos. Sí. Se creó una institución que va a regular.
¿Más liberal del mundo? Sí, incluso más que Holanda.
Más que Holanda, perfecto, claro. Y también el modelo chileno y las cifras que da el SEMDA con Mariano Montenegro, ¿cierto? De la percepción de riesgo en Chile se ha ido minimizando y ha ido aumentando. La población escolar también.
¿Qué le pareció la salida de Montenegro a propósito? Porque entre otras cosas se le culpaba de ser muy restrictivo, prohibicionista, le decían algunos.
Oh, lamentable. Yo considero lamentable porque Mariano Montenegro, primero, fue pocas veces a la comisión, lo citaron un poco, fueron más los procanábicos que él, y segundo, es una de las personas en Chile que tiene un mayor conocimiento en el tema. Si no es fácil el tema, yo entiendo, yo fui universitario también, entiendo el tema. Entonces, la salida inexplicable para mí de Mariano Montenegro, ¿cierto? Yo creo que corresponde a la presión fuerte que hay de grupos procanábicos en Chile. Llama la atención que las voces de las sociedades médicas, por ejemplo, en Chile sean tan poco escuchadas. Opiniones científicas serias, no se escuchan.
¿Y ese lobby procanábico ha tenido mayor eco, cree usted, en su sector, en la nueva mayoría? ¿Por qué ha sido así en ese caso?
Mire, acá también hay que... yo llevo poco tiempo en el Parlamento, pero hay un discurso privado, hay un discurso público de muchos parlamentarios, donde en diálogos, en debates que tenemos, reconocen los riesgos potenciales que tiene, que puede provocar un exterminio social incluso en las poblaciones más vulnerables en el país. Y claro, están de acuerdo, pero en la hora de votar, quizás las presiones mediáticas, ser popular, decir sí a la droga, porque vamos a eliminar la droga, no va a haber más narcotráfico en Chile, está en la moda también, etcétera, sirve para todo, lo cual es falso, para todo tipo de enfermedades, etcétera. Entonces, en la hora de votar, dos de ellos por lo menos cambiaron la opinión, pues a mí me dolió bastante eso.
Pero de su sector. Sí, de su sector.
Así es, sí. Además que me llama la atención mucho, me llama mucho la atención a mí, por ejemplo, sectores de izquierda, por ejemplo, la diputada Carol Cariola, que defiende con mucho énfasis cuando esta es una política neoliberal emblemática de Milton Friedman. Entonces yo no entiendo
pero
eso.
Ahí me queda una duda, porque
es una contradicción absoluta.
Le echa la culpa al tema del lobby, pero también puede ser que haya personas que estimen que deciden consumir marihuana y que estimen que más adecuado, en vez de vincularse con un narcotraficante que finalmente le venda la cannabis, prefiera cultivarlo en su casa y así no tener este tipo de relaciones.
Claro, ¿por qué no? Pero ¿por qué no también que exista la que existe que lo provea el Estado, como pasa en Uruguay, que lo licitó? Bueno, yo no podía poner esa indicación porque significa dinero y los diputados no pueden hacer eso, digamos. Pero sí, pero lo propuse que existan clubes canábicos, por ejemplo, gente adulta que quiere encerrarse a consumir su droga, bueno, habrá que hacerlo. Pero yo no restringo.
Para el Estado.
Por cierto, y también, bueno, aplicarle los impuestos, porque esto significa gastos también. Yo no restringo los adultos, insisto en eso. Si yo, y también no voy a ser ciego, si mucha gente lo va a seguir cultivando en su departamentito, tengo amigos que lo hacen, me molestan, es broma. Pero está bien, si eso es así, si eso es así. Pero no dar una sensación de que la droga es la maravilla, que hemos descubierto la panacea, un alcalde se pone a plantar parcela por el sur de Chile, vamos a tratar el cáncer, etcétera.
Y en ese mitos, caso, diputado,
mitos.
El tema, por ejemplo, la Fundación Daya, estamos con el diputado Miguel Ángel Alvarado del PPD, que promueve el uso medicinal y tiene muchísimos casos, han venido para acá al programa también, de niños que son tratados con fármacos en base a marihuana que efectivamente alivian sus dolores. ¿Qué mirada tiene usted sobre esas fundaciones, sobre ese uso de la cannabis?
Mire, yo voy a referir a los estudios científicos que hay, de revistas serias y de la experiencia médica también. Yo soy médico cirujano oncólogo, he trabajado hasta hace un año trabajando con pacientes oncológicos. Y la marihuana no es mejor que y hay estudios serios, que es mejor que un tratamiento convencional. La marihuana tiene muchas potencialidades, efectivamente, que el CBD, que es la parte, entre comillas, buena, ¿ya? Pero el THC, que es la parte adictiva, ese es lo complicado. Entonces, en el mundo se están realizando estudios serios, perfectamente, hay drogas que se están sacando de eso, análogos sintéticos, por ejemplo, el Sativex es un caso de ellos, que son carísimos, pero bueno, tendrán que ir bajando de acuerdo al mercado. Pero no es la panacea, no es la maravilla como se plantea. Y hay casos, si usted también, por ejemplo, le da la dormidera a los pacientes, tampoco van a sentir dolor, porque ahí deriva el opio. Entonces van a tener a dos pacientes drogados en los hospitales, evadidos totalmente, y sin dolor evidente. Pues si también la morfina vale 200 pesos, yo puedo hacer lo mismo. Pero no, yo creo que no va el camino por ahí, sino va el camino de esperar los estudios del FDA en Estados Unidos, y en Chile, si alguien quiere hacer estudios, que lo haga, son carísimos los estudios, y de ahí extraer los derivados o que la planta tenga más CBD que THC, que sería lo beneficioso.
Tema muy interesante, debate abierto. Le queremos agradecer al diputado del PPD, Miguel Ángel Alvarado. Gracias por estar con nosotros por primera vez. Seguramente lo vamos a tener más adelante. Que esté muy bien, diputado.
Muchas gracias por venir.
Un gusto, un diálogo interesante. Buen día.